Cultivando el Medio Ambiente, un podcast de Sigfito para sembrar conciencia y cuidar la tierra.
¿Cómo afecta y va a afectar el cambio climático al campo? Y viceversa. ¿Cómo afectan las actividades de la agricultura y de la ganadería al cambio climático? Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Plúmez, periodista agroalimentaria. Y por mis preguntas ya te habrás dado cuenta de que este episodio número 4 de Cultivando el Medio Ambiente trata sobre agricultura, ganadería y cambio climático. Pero escucha, porque al final también llegaremos hasta el consumidor, hasta ti y a mí. Aumento de la temperatura media de la Tierra, retroceso glacial, incremento del nivel del mar y de su temperatura, mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. Estas son algunas evidencias de que el cambio climático ya nos está afectando, no solo a los humanos, sino sobre todo a los diferentes ecosistemas ambientales del globo terráqueo, que son más vulnerables. Ecosistemas estrechamente relacionados con la producción de cultivos y de ganado, es decir, con la producción de lo que comemos. Sin embargo, al mismo tiempo, la globalización y la revolución verde del sector agrario experimentada en las últimas décadas, con la que se ha conseguido aumentar exponencialmente la producción de nuestros alimentos y garantizar un abastecimiento cada vez más seguro y económico, es un factor importante de contaminación y de generación de gases de efecto invernadero.
Hay un concepto clave, tanto en agricultura como en ganadería, para llevar y desarrollar sistemas menos impactantes sobre el medio ambiente, tanto como emisiones de gases de efecto invernadero como de otros contaminantes, y es la ligazón al territorio. Sistemas altamente ligados al territorio van a ser menos agresivos hacia el medio ambiente.
Así de claro se muestra Alberto Sanz Cobeña, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid e investigador del CEIGRAM, que es el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales. Alberto nos va a transmitir parte de sus conocimientos sobre la producción de alimentos y el cambio climático. Y comenzamos preguntándole, ¿cómo afecta y afectará el cambio climático a la agricultura española y a sus cultivos?
En el caso concreto de España, por su ubicación en una interfaz entre climas templados y climas áridos, pues los efectos del cambio climático van a ser más o significativos, van a ser acusados. El cambio climático implica básicamente una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, lluvias intensas, olas de calor que afectan directamente a las cosechas y aumento de las temperaturas y disminución de las precipitaciones. La conjunción de estos factores se está viendo ya y se estima en estas proyecciones que hace el IPCC que van a tener un efecto negativo sobre los rendimientos de las cosechas. Bien porque se vean afectadas las propias prácticas agrícolas y haya que modificarlas y adaptarlas, bien porque se produzca una afectación del propio metabolismo de los cultivos o incluso la proliferación de enfermedades que afecten a los cultivos. Esto, en las previsiones menos pesimistas, puede llevar a disminución de los rendimientos de en torno a un 5% de media, porque en función del tipo de cultivo, pues estos impactos son distintos, pero pueden llegar incluso a un 60% de disminución de los rendimientos de los cultivos en España, según ha recogido el Ministerio, en horizontes temporales hasta 2080, ¿no? O sea que, en general, las previsiones no son muy, muy optimistas.
Hay bodegas que desde hace años ya están comprando fincas en altitudes mayores en previsión de los cambios que va a traer el cambio climático. Aterrizando un poco más en cultivos, ¿hay previsiones de cómo puede afectar a otros cultivos?
Sí, bueno, la vid es un cultivo que es altamente dependiente, por ejemplo, de la humedad del suelo, ¿no? Pero es un cultivo también muy sensible a vectores a enfermedades y patógenos que se pueden desarrollar en contextos de cambio climático. Con unas menores precipitaciones pueden proliferar determinados vectores. Hay otros cultivos que también se van a ver afectados y de hecho la mala noticia es que son cultivos muy muy importantes desde el punto de vista de la producción por el papel que juegan en nuestra economía y en nuestra dieta. O sea, el maíz se prevé que se vea afectado, el trigo, la cebada, el arroz, o sea, cultivos del arco mediterráneo que son paradigmáticos, se van a ver afectados. La mala noticia, además, es que con el transcurrir de los años, la biodiversidad agrícola ha ido disminuyendo. La FAO estima que en el último siglo se ha perdido más del 70% de la biodiversidad agrícola. Esto quiere decir que de cada cultivo hay cada vez menos variedades que se cultivan. ¿Esto qué supone? Que si dependemos de pocos cultivos, o nuestras dietas están basadas en pocos cultivos, y de estos cultivos hay muy pocas variedades, si una de las variedades se ve afectada por los impactos del cambio climático, pues el riesgo de perder la provisión de ese cultivo aumenta. Si hubiera más variedades, pues unas se pueden adaptar mejor que otras.
O sea que una de las herramientas para prever o hacer frente a esas consecuencias del cambio climático sería trabajar en variedades, en nuevas variedades.
Sí, correcto. Variedades locales, variedades tradicionales. Una idea muy importante a la hora de enfrentar el cambio climático, una idea fuerza, es recuperar conocimiento tradicional y material genético que se ha ido perdiendo y que es indispensable para enfrentarnos a los cambios que se están produciendo y que se van a producir en mayor intensidad.
Pues precisamente el anterior podcast a este lo hicimos sobre los bancos de semillas y de germoplasma y los titulábamos como los guardianes de los cultivos del futuro. O sea que son una herramienta como una manera de hacer frente a este cambio climático que ya tenemos aquí.
Totalmente.
Hemos hablado de cómo afecta y cómo puede afectar todavía más el cambio climático a los cultivos, pero a la ganadería.
Sin ser experto directamente en ganadería, lo que sí leo o sé por literatura o por colegas que sí son expertos y expertas con los que converso, por un lado, provisión de alimentación. Si lo que es la producción de cultivos se ve afectada, los animales comen piensos en gran medida y pastos, que si son pues se ven afectados por el cambio climático, pues hay un efecto indirecto a través de la alimentación sobre el ganado. Y luego efectos a nivel bienestar animal y estreses derivados de las condiciones de cambio climático, mayor temperatura, menor disponibilidad de recursos hídricos, pues a los animales les genera estrés, eso es así. Los animales que están altamente confinados, pues es necesario refrigerar esas instalaciones en un contexto de aumento de las temperaturas, y los animales que están pastando pues se van a ver o se pueden ver afectados por condiciones de mayor aridez, mayor temperatura, y además posible aparición y proliferación de enfermedades, igual que con los cultivos. Igual que con los cultivos, como comentábamos antes con las variedades, pues en el caso de la ganadería, una estrategia eficaz para enfrentarse a los efectos del cambio climático es lo que eran variedades en cultivos, razas en el ganado. Fomentar o recuperar razas autóctonas y locales más adaptadas a las condiciones de cada lugar.
Dentro de lo que es el globo terráqueo, nuestra zona, la zona del Mediterráneo y la zona de España, ¿va a ser una de las que se puedan ver más afectadas por el cambio climático o no?
Sí, el Mediterráneo ya está, la temperatura, el incremento de la temperatura en el Mediterráneo ya es superior de media a la media global. O sea, estamos en una zona caliente. Esto, el panel de expertos en cambio climático y cambios medioambientales del Mediterráneo, que se llama MEDEC, en el que, bueno, he participado en su primer informe y los resultados no son muy optimistas. Estamos en una zona especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático, tanto desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería como de otros, pues piscicultura, turismo y luego, por supuesto, las implicaciones que este tipo de efectos tiene en movimientos migratorios, bueno, incidencia sobre la pobreza. Cuando hablamos del Mediterráneo, hablamos de no solo del Mediterráneo europeo, sino del Mediterráneo también del norte de África. O sea, zonas que están muy ligadas a la agricultura y la ganadería y que si se ven estas actividades seriamente afectadas, pues van a afectar económicamente a las personas y socialmente a las personas que habitan allí. O sea, estamos en un punto caliente, en un punto altamente afectado. Pero sí es muy importante que los agricultores, las agricultoras sean plenamente conscientes de que se avecinan cambios, yo creo que lo son en su mayoría, muy, muy importantes y que les van a afectar sobremanera. Y tienen, por el bien de toda la sociedad, tienen que adaptarse y tienen que impulsar el cambio hacia un modelo más adaptado y menor emisor de gases de efecto invernadero.
Ya hemos visto que la agricultura y la ganadería son vulnerables al cambio climático, pero a la vez también influyen en él, por el uso de productos químicos en los cultivos o por la emisión de gases de efecto invernadero y contaminación de las cabañas ganaderas. ¿Cuál es el impacto negativo que tienen las actividades agrarias en el cambio climático?
El sector agroalimentario en su conjunto es muy particular en el contexto de cambio climático, porque como hemos hablado, es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, pero además es un importante emisor de gases de efecto invernadero. Se estima que un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero proceden del sistema agroalimentario. Esto lo dice el IPCC en su informe.
Una pregunta, ¿del sistema agroalimentario o de la agricultura y de la ganadería? Porque luego entraremos a todo lo que requiere toda la cadena.
A eso iba. Aquí hay que hacer una distinción importante entre lo que son emisiones de gases de efecto invernadero directas y emisiones de gases de efecto invernadero indirectas, para que lo entendamos fácilmente. Las emisiones de gases de efecto invernadero directas en un cultivo serían las que proceden de ese cultivo, debidas a fertilizarlo. Cuando se aplica un fertilizante se emite óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero. Pero hay unas emisiones indirectas que son necesarias para que exista ese cultivo. Por ejemplo, las emisiones asociadas a fabricar el fertilizante, a transportar el fertilizante. Cuando hablo de ese un tercio, o sea, decir que más de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales están asociadas a los alimentos, estoy teniendo en cuenta las directas y las indirectas, ambas. Si solo hablamos de directas, estaríamos hablando en torno a un 14-16% de los gases de efecto invernadero a nivel global vendrían directamente de la agricultura y la ganadería, en forma principalmente de óxido nitroso, asociado sobre todo a los cultivos, y de metano, asociado sobre todo a la fermentación entérica en rumiantes y en menor medida de procedente de arrozales.
El sector agrícola y el sector ganadero hace tiempo que están trabajando en la línea de reducir esa contaminación y esa emisión de gases de efecto invernadero. ¿Se están tomando medidas, pero son suficientes?
Yo creo que es uno de los sectores en donde más se ha avanzado. Si vemos los datos, por ejemplo, en emisiones procedentes de la aplicación de fertilizantes, y más si lo relacionamos con las producciones, estas emisiones han disminuido, o sea, se ha aumentado, se ha incrementado la eficiencia, ¿no? Se han mejorado los procesos tecnológicos de fabricación de fertilizantes, por poner un ejemplo. Pero queda por hacer. La buena noticia es que es un sector donde hay un potencial importante de mejora. Y diría que las agricultoras y agricultores están en su mayoría bastante concienciados. Hace tiempo, hace años, no era tanto así, pero estamos desde hace 20 años el nivel de concienciación y de formación del sector agrícola va en aumento. Cuando digo agrícola, tanto agricultores como ganaderos. Hay un concepto clave, tanto en agricultura como en ganadería, para llevar y desarrollar sistemas menos impactantes sobre el medio ambiente, tanto como emisiones de gases de efecto invernadero como de otros contaminantes, y es la ligazón al territorio. Sistemas altamente ligados al territorio van a ser menos agresivos hacia el medio ambiente. Y además, como estamos viendo ahora en la coyuntura internacional en donde nos encontramos, van a asegurar la soberanía alimentaria de nuestro territorio.
Sí, pero claro, yo estoy pensando que España es un país que en cuanto a producción de alimentos es altamente exportador. Estos modelos de consumo de cercanía y de temporada rompe un poco el modelo actual que tenemos de producción para exportar. Sí. ¿Conjugar ambas cosas pueden ser bastante complicado o no?
Bueno, depende del riesgo que se corra si no se hacen determinadas cosas. Hay cosas que nos parecen muy difíciles hoy y que mañana no son tan difíciles. Y si es para un bien común, yo creo que se tiene que abordar. Quizá debemos empezar por pensar en un contexto europeo y no tanto nacional. Pensar en producir a nivel europeo de una forma más sostenible y establecer mercados más menos distantes, ¿no? Menos deslocalizados. El do de pecho tiene que venir más de la parte de las consumidoras y consumidores para impulsar los cambios necesarios que quedan por hacer. Ahí es fundamental. Y por supuesto, cuando eso pase, pues habrá medidas a nivel político que acompañarán. Normalmente yo creo que los grandes cambios vienen de abajo arriba.
La cadena agroalimentaria comienza en el campo, con la tierra y la semilla, pero termina en nuestro cubo de basura. Ese trayecto a veces es más corto y a veces es muy largo, y en ello los consumidores, es decir, tú y yo, también podemos colaborar y poner nuestro granito de arena. Aunque, ojo, no sin esfuerzo. ¿Qué ocurre cuando a la emisión de los efectos de gases de efecto invernadero de la producción agraria, de la agricultura y de la ganadería, añadimos el resto de la cadena agroalimentaria, que lo has comentado antes, me gustaría incidir? O sea, añadimos no solamente la agricultura y la ganadería, sino los insumos, la industria, la distribución, el consumidor, el desperdicio que hay no solamente en nuestras casas, sino a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena, porque he leído que todos estos gases de efecto invernadero suponen hasta el 60% de las emisiones per cápita mundiales. Ese es el promedio.
Si tenemos en cuenta todo lo que ocurre para que se produzca lo que comemos y lo que va a ocurrir después con los desperdicios asociados a lo que hemos comido, si tenemos en cuenta los insumos que hay que producir, el transporte de esos insumos, la producción per se, el transporte del alimento, todo el procesado, empaquetados, etcétera, eso es lo que al final convierte al sistema agroalimentario en uno de los sectores más emisores de gases de efecto invernadero. Porque además en una realidad de alta deslocalización, ¿no? Como hablábamos antes. Y efectivamente, ese dato que comentas del 60% procede de una investigación que hicimos, coordinada por mi colega Eduardo Aguilera y por mí, en colaboración con la Real Academia de Ingeniería de España. Y veíamos que la huella de carbono asociada a la alimentación, teniendo en cuenta todo esto que tú comentas, todos los eslabones de la cadena, es hoy el 60% de la huella media de un ciudadano medio del mundo. En esa media disminuye al incorporar en la media, en gran medida, zonas empobrecidas.
En el sistema agroalimentario no solo hay que tener en cuenta lo que hacen los productores de alimentos, que están en el primer eslabón, sino también lo que hacen los demás eslabones y también el consumidor. El consumidor somos el último eslabón de la cadena agroalimentaria. ¿Ahí qué es lo que podemos hacer nosotros para reducir esa huella?
Pues podemos hacer muchas cosas. Nosotros en esta investigación que hicimos en España estimábamos, bueno, las emisiones asociadas al transporte hoy son similares a las asociadas a la producción de cultivos. O sea que el transporte juega un papel importantísimo.
El transporte dentro de la cadena, no el transporte en general.
Sí, el transporte, el transporte dentro de del sistema agroalimentario, el transporte de alimentos, sí, sí. Por poner un ejemplo, los envases suponen unas emisiones muy importantes también. Luego, las emisiones asociadas a la ganadería son un 80% de las emisiones ligadas a la producción. Entonces, si consumimos más de temporada, si consumimos alimentos menos procesados y menos envasados, si consumimos alimentos más cercanos al lugar en donde los consumimos, y si moderamos un poco el consumo de proteína animal y lo sustituimos por proteína vegetal, sin eliminarlo, quien no quiera eliminarlo, por supuesto, pues reduciremos la huella como consumidores. Esto es algo que hemos visto y hemos estimado para España y que está siendo materia de publicación en las mejores revistas científicas desde hace ya tiempo.
¿Las dietas más sanas son también menos contaminantes, contaminan menos?
Podríamos resumirlo así. De hecho, hay un informe que hicieron conjuntamente la FAO y la OMS, o sea, las principales organizaciones de Naciones Unidas de agricultura, alimentación y de la ligada a la salud, en donde se titula Dietas sostenibles y saludables porque están intensamente ligadas. En general, aquello que nos viene bien para la salud tiene un menor impacto sobre el medio ambiente. En general, por supuesto, esto no da recetas a nivel ciencia, dar recetas únicas, exclusivas, es muy arriesgado. Pero bueno, como idea general, creo que es interesante, creo que además es sencillo de entender.
Como periodista especializada en agricultura y alimentación, la verdad es que muchas veces me toca ponerme en los zapatos de agricultores y ganaderos. Escuchamos, cambia tu dieta, cambia los cultivos, ganadería intensiva, extensiva, come menos carne, pero no escuchamos eso de viaja menos, amortiza tus viajes, utiliza el transporte público o piensa cuándo tienes que coger tu coche y cuándo no. No sé, yo creo que tendremos que cambiar mucho nuestros hábitos en general.
Totalmente. Sí que puede ser interesante utilizar el consumo de alimentos o campañas ligadas a alimentos para introducir el concepto del cambio climático y la importancia que tienen nuestros hábitos en el cambio climático. Pero no se pueden quedar solo en los alimentos, o sea, porque la tecnología también es un elemento muy importante que genera impactos medioambientales como emisora de gases de efecto invernadero y como sector que impacta sobre el medio ambiente y sobre la condición de vida de muchas personas, ¿no? Tecnología, dispositivos, transporte, un montón de hábitos que tenemos incorporados y que tenemos que ir cambiando, aunque haya muchos intereses e intereses muy poderosos detrás.
Para terminar, Alberto, me gustaría lanzar un mensaje positivo para agricultores y ganaderos.
Se ha hecho un buen trabajo y que hay un gran potencial de mejora también. Y que al final las agricultoras y agricultores son guardianes de conocimiento tradicional, de la forma en la que se producen los alimentos, que es algo básico en nuestras vidas, aunque lo demos por hecho, que comemos tres veces al día como mínimo y lo damos por hecho, pero su papel es fundamental en la provisión de alimentos y por lo tanto en nuestro bienestar y además es fundamental en nuestra sostenibilidad, para nuestra sostenibilidad. O sea que el mensaje en positivo sería que son muy importantes, que son fundamentales, que no son algo marginal o residual que no haya que tener en cuenta, sino todo lo contrario, y que a medida que pasa el tiempo su formación aumenta y yo creo que también hay que hacer un esfuerzo por parte de la academia para acercarnos más al mundo de los agricultores y las agricultoras para aprender y codiseñar y co-crear alternativas que nos lleven a un futuro más halagüeño.
Pues muchísimas gracias, Alberto Sanz Cobeña, por acompañarnos en este episodio de Cultivando el Medio Ambiente.
Muchísimas gracias a ti, Elisa. Un gusto.
En Cultivando el Medio Ambiente queremos sembrar conciencia y plantar reflexiones. Y a la espera de que cabiles las tuyas, te adelanto las mías. La agricultura y la ganadería son el sector productor más próximo a la naturaleza. Por eso, si el cambio climático le afecta negativamente, también perjudicará a los cultivos y a los ganados, es decir, a nuestra despensa. Hace décadas que los agricultores y ganaderos están tomando medidas para producir alimentos con menor impacto ambiental, lo que supone que han cambiado y siguen cambiando sus hábitos de producción. Pero como se les sigue insistiendo en que los modifiquen más, en ocasiones se sienten los paganos de la cadena agroalimentaria. ¿Somos los consumidores conscientes de todo este esfuerzo? ¿Por qué no se nos cuenta que, aunque todavía falte mucho camino por recorrer, ya se está en el camino correcto? Como consumidores también formamos parte de la cadena agroalimentaria, aunque estamos casi al final. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de consumo? ¿Y si de vez en cuando nos paramos a pensar en cómo se ha producido un alimento, cuál es su origen, cómo llega hasta nosotros o cómo está envasado? ¿Es mucho esfuerzo? Por muy larga que sea la cadena agroalimentaria, el inicio siempre es el mismo: el campo, un lugar que, aunque lo tenemos muy cerca, sigue siendo un gran desconocido. Y para eso, para acercarte al campo, te esperamos aquí, en Cultivando el Medio Ambiente. Así que cuídalo y cuídate.